irnos todos a juntar por estos andurrianos. Sobre todo al darnos por cantar nuestra sin par canción.
Este programa de sinaudiencia.com que da comienzo ahora mismo. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la sintonía de Contrabanda FM. Tiene una especial dedicación. Muy buenas tardes, Jordi.
Sí, porque esta musiquilla de entrada de una, sí,
de una serie de los 90, de cuando las privadas casi habían echado a andar, pues hacía 2 años, ¿no?, cuando salió esta serie. Los ladrones van a la oficina, se llamaba.
Y tú has querido entrar con este tema porque lo quieres dedicar.
Quiero hacer una especial dedicación, pues, a toda la cúpula de la Sociedad General de Autores de España, la SGAE, porque esta canción les va que ni al pelo, y especialmente, pues eso, a Caco Senante, a Ramoncín, a Alejandro Sanz, a Víctor Manuel, a toda esa colla de organismos chupópteros que, además, llevan mucho tiempo haciendo daño a la sociedad española que dicen defender en sus siglas.
Y especialmente que, también dedicado a su presidente, Teddy Bautista, recientemente reelegido con una votación muy poco clara, nada transparente, como es habitual en esta organización.
Especialmente a Teddy y al resto de los 11 imputados que hay en este caso de malversación de fondos, o presunta malversación de fondos que se han producido con las cuentas, con la economía de las SGAE. Y además, tú me estabas comentando antes ahí fuera de micro, antes de empezar el programa, que ¿y qué pasa, poniéndonos como abogados del diablo, qué pasa con la presunción de inocencia de estos elementos, ¿no? Pues te voy a responder, le voy a responder a la gente lo mismo que te he respondido antes. O sea, unos tipos que criminalizan a toda la ciudadanía en general, que aplican un expediente de Minority Report con el tema de los soportes digitales, vayas a incurrir en un posible delito o no, pues qué quieres que te diga. La presunción yo a ellos no se la voy a dar si ellos no me la han dado a mí, ¿no? Directamente. Además, según ellos, con la ley en la mano, no sé qué ley, porque ahora la ley que está en la mano del juez, pues quizás les va a salir un poco cara, ¿no? Entonces, simplemente, pues eso, era esta pequeña puntualización para este clip de audio un poco bajo de calidad, tenemos que reconocerlo, pero bueno, esta tarde corriendo preparando el programa no he encontrado uno de mayor calidad y es el que quería utilizar para empezar el Sin Audiencia de esta tarde, pues un poco acordándonos de la memoria de esos ilustres personajes que dicen defender la propiedad intelectual en este país.
La calidad del clip de sonido va en consonancia con la calidad humana de los jerifaltes de esta organización, con lo cual...
Muy bien, muy bien. Yo también quería comentar una cosa así al principio del programa, antes de entrar en harinas. De hecho, a mí si me echas hoy harina se me quedaría toda pegada al cuerpo, ¿eh? O sea, sería como darme brea. Decir a la gente, a nuestra sinaudiencia y a los oyentes ocasionales que tenemos por ahí, que evidentemente estamos a 6 de julio y estamos haciendo el programa. Esto en otras temporadas, en otros años, no ocurría, pero bueno, que sepáis que bueno, pues que este año quizás propaguemos el virus sin audiencero a lo largo del mes de julio, no así en agosto, pero es una cosa que vamos a ir decidiendo semana a semana, así que mientras no digamos lo contrario, pues haremos programa, ¿no, Jordi? Así lo decidimos, así un poco a petit comité entre tú y yo, ahora que no nos oye nadie y que así pues se puede tener en cuenta para más adelante.
Efectivamente, normalmente cogemos esos 2 meses estivales de vacaciones y este año, a poco que podamos, vamos a hacer solamente el mes de agosto.
Exacto.
Con lo cual, en julio habrá sin audiencia.
Muy bien, muy bien.
Pues nada, vamos a empezar un poquito
con los contenidos ya de la edición de Sin Audiencia de esta tarde.
Sí, tenemos, a ver, los estrenos, ya se sabe que en verano la cartelera, pues...
Pero esta semana están de la muerte, ¿eh? O sea,
está tiesa.
No hay por dónde cogerlos.
Y la cartelera viene más tiesa que nunca.
Ya te digo.
Para decir que el estreno quizá un poquito más sobresaliente sea hoy, porque es el único estreno que se ha avanzado a miércoles, los demás son en viernes, y es Cars 2.
Ajá.
Donde tenemos
una peli de animación, ¿no?
Una peli de animación de Pixar en colaboración con los Walt Disney Studios, dirigida por John Lasseter y Brad Lewis, y bueno, es la continuación de las aventuras de Rayo McQueen. Aquí, pues, la sin audiencia que tenga niños y la sin audiencia que disfrute las animaciones de Pixar, cosa que por otro lado tampoco es baladí, pues también pueden estar al corriente de esta producción, y poco más que decir. Segunda parte. Por lo que he visto en algunos trailers, aquí con coches que están en el espionaje internacional.
Ajá, en coches espía.
Sí, coches espía. En el apartado de las carreras, pues al parecer una copa internacional que se corre en tres continentes diferentes y va a servir eso de base para la trama de espionaje.
Ajá.
Y bueno, pues poco más.
Muy bien, muy bien.
Ah, bueno, sí, ahí sale, creo, un bólido nuevo.
Ah, sí.
Al parecer, no sé si en la película va a salir identificado con la marca Ferrari directamente o simplemente por cuestiones de derechos van a dejarlo en deportivo italiano, spaghettoni flamante,
ya.
Ligado a la marca
del caballito rampante.
Ajá. Y que va a ser pues el rival de Rayo McQueen en esta contienda, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué pasa? Que con esto, con la excusa de las carreras de coches, las marcas aprovechan para hacer publicidad implícita también en la película. ¿Cómo ocurre en Transformers, casualmente?
Puede ser, puede ser. Que, por cierto, no hemos hablado del libro, pero ha habido cierto debate a raíz de lo que dijiste la semana pasada.
A raíz de los volúmenes.
Ahí, no sé si querrás añadir luego algo, pero luego entraremos en esta cuestión.
Bueno, no añadiré, pero bueno, si lo comentamos, diré quizás algo nuevo. Sí, sí, sí.
Y luego, bueno, pues tenemos una comedia que le han dado mucha publicidad, que es la nueva comedia donde sale Cameron Díaz, uh-huh. En esta ocasión acompañado por Justin Timberlake, que parece que se está dedicando menos al mundo de la música y más al mundo del cine.
Es que pasa como con los rappers, es que por hacer películas te dan más plata, entonces hay que elegir y claro, ¿qué vamos a hacer?
Y la película dirigida por Jake Kasdan es Bad Teacher. Pues.
Por cierto, que Jake Kasdan es hijo del señor Lawrence Kasdan, director, entre otras, de Fuego en el Cuerpo, si mal no recuerdo.
Uh-huh.
Peliculón muy acorde a las temperaturas que vivimos en este mismo instante en el estudio 1 de Contrabanda.
Sí, que hoy más que nada, si en algún momento oís un golpe y la emisión queda en silencio, sencillamente es que nos hemos desmayado.
¿Nos hemos desmayado o se ha fundido algún aparato del calor que...?
También podría ser.
Podría ocurrir.
Y así, poco más que destacar, hay alguna comedia española, pero es que de verdad viene muy flojo, muy flojo.
Flojo.
Entonces aprovecharemos para hablar de otras cosas.
De otras cosas más interesantes.
En el libro de visitas, como hemos comentado, pues ha habido un pequeño debate sobre el tema de Transformers, si realmente cuando son vehículos y luego se despliegan cabe todo eso ahí dentro. Hay gente que apoya a Javi su teoría como Raven.
Ajá.
Y ha aparecido gente como Ricard, pues que ha dicho que...
Es mucho pedir también.
Claro, que si son robots autoconscientes llegando al espacio exterior, pues que pueden empaquetarse de alguna manera biológica lo que les salga a las narices. No lo sé.
Bueno, yo al comentario que hice la semana pasada añadiría que, a pesar de que sea un producto eminentemente palomitero, con regusto metálico, eso sí, pero estamos delante de una película de ciencia ficción. Al fin y al cabo, no de fantasía, ¿vale? O sea, cosas mágicas supuestamente no ocurren. Digamos que los Transformers también están sujetos a las leyes físicas del universo. No hablo ya del planeta Tierra, del universo en general. Entonces, pues, ¿qué te diga? A mí me cuesta. Tendría que ver la disección de un Autobot por dentro para creerme la explicación de Ricard. Pero bueno, yo sigo en las mías. Es que... Jordi, es muy escandaloso. No sé si tú has llegado a ver algún fragmento, aunque sea...
Es que, bueno, he visto algún trozo, pero es que no he visto ninguna de las tres películas.
Y aparte, esa es
otra... tampoco puedo opinar.
Que cuando se producen estas transformaciones de vehículo terráqueo a Autobot, pues la verdad es que, evidentemente, es uno de los platos fuertes como efecto especial dentro de esa película, pero hay que reconocer que es un proceso bastante largo, entre comillas, a pesar de que se transforman muy rápido, digamos que ahí empiezan eso a desplegarse y a salir cosas y fragmentos y piezas y ruedas y faros y no sé qué, que dices, coño, no va a parar de salir cosas de ahí. O sea, es que es como si fuera una especie de caja de Pandora o algo así, ¿sabes? Entonces, si dijeras que fuera más rápido, más simple, que salen, que tardan menos tiempo en transformarse, pero es que, claro, empieza, es que salen muchas cosas, tío, para que eso quepa dentro.
Hombre, ahora me viene a la memoria cuando salió la primera película de Transformers, que una marca de coches aprovechó para hacer una publicidad con su coche que se transformaba en robot y tal. Y la verdad es que en esa transformación publicitaria del coche robot sí que se apreciaba que salían... se formaba el robot de las piezas del coche y no había más piezas, ni sobraban piezas, claro, ni el tamaño era excesivo referente a las piezas mecánicas que habían en el vehículo,
más,
¿no?
Más proporcional y más realista.
Exactamente. Entonces, por lo que me decís todos, pues aquí parece que la desproporción es considerable.
Claro, claro. O eso, o es que tienen, pues eso, alguna parte de su biología metálica que desconocemos y que se han callado durante tres entregas, que me parece mucho callar para tan poca chicha argumental, pero bueno, le tendremos que preguntar a los guionistas de Michael Bay a ver qué opinan al respecto.
Por otra parte, quería destacar que tenemos un comentario de Fernando, que normalmente no escribe en el libro.
Sí, también.
Que entusiasmado también dijo que venía de ver Transformers y que qué pasada y que era una obra maestra. O sea que.
Bueno, ahí está.
Ahí está el comentario. Yo. No hace falta decir nada más.
No, yo o sea, entiendo que haya gente, incluido Fernando, pues que le haya sentado bien esa ración de palomitas perfectamente, pero a mí es que me repiten, tío.
Hombre, sí, es que además...
Tengo problemas con las palomitas.
Sí, esa semana te pasaste el atracón de verte las tres partes, pues claro, fue como mío, un poquillo duro, ¿no?
Lo mío ya es sobredosis de palomitas, entonces ya quizás las voy a aborrecer hasta dentro de muchos años. Intentaré comer pipas o otra cosa, porque vamos...
Bueno, vamos a dar un salto a la actualidad, porque tenemos ya... Hubo una sesión para prensa con la programación que va a venir en este Sitges 2011.
Sí, digamos que antes de ayer, el lunes, hubo pues la presentación, fue la presentación oficial del Sitges 2011. Casualmente, y viendo la actualidad del día a día que nos ocupa últimamente, pues... La rueda de prensa fue en la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones en Barcelona, es decir, en la sede de la SGAE en Paseo Colón. Ya se iba haciendo allí hace unos años, pero bueno, este lunes pasado allí la peña, cuando entraba por la puerta, como que se agarraba así los bolsillos como para saber que tenía todo en su sitio en cada momento, ¿no? Parecía que la gente estaba como inquieta a que les pudieran robar por entrar allá a esa cueva. Pero bueno, al fin y al cabo, la presentación, igual que en otras ocasiones, pues no deja de ser un evento promocional para que ya se empiece a hablar del festival. De hecho, nosotros lo estamos haciendo, hemos picado el anzuelo como unos bellacos. Y luego resulta que tampoco, en la rueda de prensa, tampoco se sueltan tantas prendas. Se presenta el cartel oficial, que casualmente este año pues es un cartel doble, con un señor y una señora de aspectos orientales, más bien japoneses, podríamos decir, y que no son realmente personas. Parecen personas, pero no lo son. Son pues dos androides, dos geminoides, que es la palabra, digamos, exacta, concreta para llamar a estos seres, del profesor Hiroshi Ishiguro, un tipo pues especializado en cuestiones de tecnología robótica aplicadas a la, digamos, a la a llegar a un poco a la inteligencia artificial, a la biotecnología, al emparentamiento del cuerpo humano con las máquinas, y que bueno, al fin y al cabo, pues sus geminoides fueron en su momento pues famosos por hacerse pasar a según qué gente pues por humanos reales, aunque fuera solo en aspecto. Y que, bueno, pues es la imagen corporativa de este año del festival. Decir que este año se celebra del 6 al 16 de octubre, o sea que ya pueden empezar a reservar ustedes sus días libres para esas sobredosis de celuloide que se aplica a la gente esos días ahí en Sitges. Y decir que, perdón, que la inauguración se va a hacer en el festival con una película que se llama Eva. Eva, que además, pues como la temática de la imagen de este año, pues va un poco ligada a la inteligencia artificial, pues Eva también es una película que entronca con esta temática de ciencia ficción. Y casualmente pues es la primera película de un director que se llama Quique Maillo, que está, que él creo que no es catalán, pero la peli está completamente parida en Cataluña, y que da la, se da, se va a dar la peculiaridad de que va a ser la primera gala de inauguración del Festival de Sitges, que lleva por su 44 edición, en la que se proyecte una película en catalán, ¿vale? Va a ser esta Eva, que está producida por Escándalo Films, y en la que, pues visto el mini trailer, el teaser que tienen por ahí colgado, pues va un poco de rollo, pues podríamos decir retrotecnológico, con temática, digamos, también de experimentación genética, ligada con también biotecnología, y bueno, y que en la que van a estar pues Daniel Brühl, Marta Etura y Alberto Amam. A mí, sinceramente, viendo que se llama Eva y que va por sobre esta temática, a mí me recuerda un poco, ojalá no, igual es, no sé, una inspiración que me dio viendo el tráiler, pero como que Splice me vino a la cabeza, y Dren también, no sé si tendrán algo que ver o no, pero bueno, como esto queda grabado, en octubre veremos si, si realmente fue una inspiración acertada o no la que me vino escuchando pues esta, este avance de Sitges. Decir también que del resto de cuestiones de cine español, pues evidentemente se va a ver allí por primera vez también la próxima peli de Jaume Balagueró, esta peli titulada Mientras duermes. Y aparte, durante la rueda de prensa se puso también un tráiler bastante divertido de una peli cubana, hispano-cubana, de zombies, que se llama Juan de los Muertos, a.k.a. Juan of the Dead, si la traducimos al anglosajón, que es como se va a comercializar en el mercado internacional. Supongo que, como destila el tráiler, pues mucha ironía, jugando con la idiosincrasia del lugar de la isla de Cuba, ¿no? Y cómo, pues eso, un brote de zombies en la isla, pues puede parecerse demasiado a la realidad que los cubanos viven hoy en día en la isla, ¿no? Aparte de eso, pues, y de echarse muchas flores a un Ángel Sala ahí durante la rueda de prensa, ¿no? Pues hablando pues de instituciones, de que los cambios de gobierno y de orientación política en las instituciones no han afectado al presupuesto ni al trato con la administración y tal. Pues además de eso, decir que se va a hacer un homenaje a Bigas Luna durante la celebración de este próximo Festival de Sitges. Y que este año pues va a rondar con presupuesto de unos 2,6 millones de euros, que no está nada mal. Para nivel de producción, ¿eh? no en cuestiones de explotación de las películas ni nada de esto. Y aparte, pues decir que un último apunte, que evidentemente con el rollito este que tienen de la inteligencia artificial y de la robótica en cuanto pues a la imagen corporativa, pues que van a caer unos cuantos clásicos de esta temática. Uno que se empeñan en llamar ya clásico, aunque solo hace 10 años que lo han que se facturó, que es Inteligencia Artificial, del señor Millonetti y Spielberg, y que bueno, pues se volverá a pasar por allí, ¿no? Aparte de eso, tampoco pues estiraron mucho más. No sabemos nada de pelis asiáticas, nada de pelis europeas, apenas. Ni resto tampoco de otras pelis que a lo mejor de producción española que podamos tener. Así que, para mi gusto, fue una rueda de prensa bastante críptica, más que incluso otros años. Decir también que hubo, pues durante la rueda de preguntas, alguien que preguntó al respecto de si el Affair, a Serbian Film del año pasado, pues ha tenido, digamos, influencia en la selección de pelis de este año. Y bueno, Ángel Sala dijo que ellos se consideran, pues eso, un festival independiente en cuanto a selección de títulos, que no se dejan doblegar por las influencias de terceros y de cuartos, y que ellos seleccionan lo que creen mejor para el público del festival. Digamos que no se mojó, pero tampoco dio el brazo a torcer. Así que, bueno, eso es lo que dio un poco de sí la rueda de prensa de Sitges 2011, esta 44 edición, y que, bueno, pues casi os habéis quedado como estabais, porque yo así me quedé más o menos. O sea, Si queréis os digo dos pelis más, por si acaso. La próxima de John Landis, que ya hablamos de ella aquí en su momento cuando la estaban haciendo, Burke and Hare, que es una especie de remake del Ladrón de Cadáveres, pero con mucha guasa, humor negro, y también pues la nueva peli del director de The Chaser, Na Hong-jin, que viene este año pues con una peli que también la resaltó el señor Sala en la rueda de prensa bastante, que se titula The Yellow Sea, el mar amarillo, y que dice que hay que estar atento a ella. Ahí queda.
Pues bueno, un pequeño avance, además este año bastante escueto.
Escueto, ya te digo, para mi gusto.
Pocos títulos para un festival que le queda prácticamente 3 meses para que esté ya con nosotros.
Sí, pero bueno. A ver, supuestamente ellos se escudan en que hasta finales de agosto no cierran del todo la programación. Aparte de lo que ellos puedan ir soltando con cuentagotas o no, a pesar de que se acabe el periodo de selección. A ver, o sea, el mercado internacional de películas, rollo pues como el de Cannes y todos esos, ya han ocurrido en primavera. O sea, de hecho, lo que ellos han pescado en Cannes para llevar a Sitges, pues ya lo tienen. O sea, no, alguna cosa estará colgando o negociándose, pero la mayoría de títulos que vengan, por ejemplo, de esa fuente, ya estarán, digamos, amarrados. Pero claro, evidentemente se guarda la carta de ir soltando lastre conforme se acerque el festival, y que la gente, pues evidentemente, es una maniobra promocional, no deje de hablar del evento en sí.
Muy bien, pues nosotros vamos a dejar de hablar del evento en sí, vamos a pasar a otros temas.
Ya llevamos un rato hablando del para lo poco que han dado de información. Sí, señor.
¿Qué tenemos esta semana?
Ah, bueno, yo quería decir al respecto de los estrenos, ¿sabes? Sí. Es que, claro, con la vorágine de la SGAE y eso de que he venido corriendo al programa hoy, se me olvida un pequeño detalle. Ya que no hay estrenos interesantes de 2011 en la cartelera, pues esos cines, multicines que están en Madrid y en Barcelona, que se llaman Verdi, dentro de esa programación veraniega que ya comentamos el otro día, esta semana que viene reestrenan una película que para mí es muy importante y quería un poco pues anunciarla, aunque sea solo un minuto, y que evidentemente pues es Eras una vez en América, Once Upon a Time in America, del año 84. Para mí pues eso, una de las mejores pelis que he visto en mi vida, realmente. O sea, hasta esos puntos puedo hablar de mi devoción por esta película, y decir que la peli se va a proyectar tanto en Madrid como en Barcelona, restaurada con copias nuevas en 35 milímetros y en su duración completa. Estamos hablando de 229 minutos. Así que ir con una almohadica extra para la butaca,
sí,
y tal.
Casi 4 horas.
Si tenéis un culo así con poca carne y tal, porque lo vais a necesitar para que estéis más que nada más cómodos que en vuestro sofá, ¿no? Y de hecho, pues creo recordar, según cuentan por ahí, que cuando se llegó a estrenar en España se hizo en dos partes, supongo que para aprovechar pues el tirón del pues eso, de los actores que salían, porque ya tenemos por ahí en el 84 pues a un Robert De Niro que ya era pues relativamente popular y que era un tipo de tirón, y bueno, pues una doble película protagonizada por este tipo, pues supongo que la quisieron, a pesar de su longitud, pues también aprovechar hacer un doble taquilla con ella, al igual que luego ha intentado en alguna otra ocasión pues algún que otro directorcillo de la actualidad, ¿no? Así que lo sepáis, que esta semana, tanto en Madrid como en Barna, Érase una vez en América, se podrá ver hasta que decidan los del Cine Verdi, porque esto, como es una cuestión que es una iniciativa de ellos propia, pues la tienen en cartelera mientras la gente vaya a verla. ¿Vale?
De todas formas, nos comunicaron que la primera semana sí que la respetan a rajatabla.
Sí, evidentemente.
La primera semana de emisión, sea cual sea la recaudación, sí, de la película, sí que se respeta.
Exacto, y que bueno, que si para próximas proyecciones y tal, o si os interesan otros títulos que a nosotros igual no nos interesan, pues visitar la página web de los cines, que es así tal cual, cines-verdi.com, creo que es, o así, y ahí tenéis la información actualizada.
Perfecto. Pues, si te parece, vamos a hablar de cosas que hemos visto.
Sí, por favor.
Tenemos ahí un...
¿Tú qué has visto?
Uy, yo he visto varias cosas.
Tú no sabes por dónde empezar.
No, Yo me he hecho una sesión de cine de verano, va, voy a empezar yo.
Ah, vale.
Me he hecho una sesión de cine de verano, entonces había muy poca cosa que elegir porque eran unos cines de una localidad costera,
ajá,
muy comerciales, y entonces me decanté, no sé si erróneamente o no, por la cuarta parte de Piratas del Caribe.
Bueno.
En Mareas Misteriosas.
A ti te picó cuando te enteraste de la
sí,
cuestión.
Sí, yo realmente llevaba ahí clavado que estaba basada en el libro de Tim Powers en Costas Extrañas.
Uh-huh.
Y debo decir a cualquiera que sea aficionado a los libros de Tim Powers y quiera verla por ese motivo, que lo descarte directamente, porque realmente sí que sale Barba Negra con las mechas encendidas, una escena.
Vale.
Sí que salen segundos de a bordo zombies, pero bueno, claro, no tiene nada que ver porque el protagonista de la historia aquí lo cambian por Jack Sparrow. Sí que sale la Fuente de la Eterna Juventud y Ponce de León como referencia.
Sale Ponce de León, pero sale...
Sale como referencia,
vale.
Y físicamente digamos que algo hay.
Vale, vale, pero es un spoiler decirlo.
Bueno, no, porque tampoco he dicho qué es lo que hay. Entonces,
vale.
Bueno, a ver, la película sí, tiene cositas cogidas del libro de Tim Powers, pero evidentemente yo creo que más para aprovechar el tirón literario que puede tener Tim Powers y para coger alguna idea que no realmente para hacer lo que podría haber dado... pasar al cine la novela en Costas Extrañas.
Uh-huh.
Que hubiera sido una cosa mucho más oscura, mucho más realista. Aquí todo está sazonado del humor de Jack Sparrow. Johnny Depp es el protagonista desde el minuto uno.
Uh-huh.
Jeffrey Rush está ahí para hacerle un poco el comparsa. Siempre tienen que tener elementos graciosos, rizar el rizo, y eso es realmente lo que lleva el peso de toda la función. Decir que el actor que hace de Barba Negra, no me sale ahora el nombre, es el actor que hacía de Al Swearingen en Deadwood. Un muy buen actor, bien escogido para el papel porque le pega mucho. Que hay una breve aparición del guitarra de los Rolling haciendo de padre de Jack Sparrow nuevamente. Que nos hemos quitado de encima al Orlando Bloom y a la Keira Knightley. Ya...
Pero hemos ganado a otra.
Pero, exacto, tenemos... Otra compadre que es la Penélope Cruz, que
está
omnipresente en la película, de pareja con vis cómica y tensión sexual no resuelta con Johnny Depp, que realmente no hay, o sea que ya. No la busquéis porque no existe. Y bueno, tiene, a ver, es una producción bien hecha, como todas las de Bruckheimer con la factoría Disney detrás. Con buenos efectos especiales, destacar principalmente pues lo que destaca todo el mundo que la ve, que es las escenas con las sirenas, buenos decorados, buena ambientación, escenas incluso se podría decir que si no fuera por ese histrionismo que le pone Johnny Depp al personaje, que ya después de cuatro partes cansa un poco, pues escenas de aventuras clásicas, como podíamos encontrar en Los Tres Mosqueteros, o podíamos encontrar en, no sé, en La Pimpinela Escarlata, cualquier película de aventuras clásica en que saliera espada, esgrima, piratas, El Temible Burlón, todas esas, incluso de películas antiguas de Burt Lancaster, pues está un poco reflejado, con Johnny Depp haciendo escenas un poquito pues acrobáticas, con huidas, con venidas, pero siempre con ese punto humorístico un poco bufón que a lo mejor... Uh-huh. A mí, bueno, personalmente me carga un poco y a lo mejor es un lastre. Personalmente creo que es un lastre. Habrá quien le guste y quien diga, no, el personaje ya que es Sparrow es así, se va a respetar.
Y se supone que toda la, digamos, la parafernalia...
No, gira en torno a él, eso
está claro.
De
esta producción de las cuatro entregas, pues giran un poco ante esa particularidad que tiene ya que es Sparrow, ¿no?
Incluso un poco de autoparodia, porque...
Sí, siempre.
Al principio hay un equívoco con un Jack Sparrow que está reclutando en Londres tripulación y llega Jack Sparrow y él no es. Entonces resulta que es el personaje interpretado por Penélope Cruz y hay un momento de la trama, esto no es un spoiler, simplemente es una frase que intenta ser graciosa en plan autoparódico y le dice, ¿quién te ha podido confundir conmigo si caminas como una mujer? Y entonces le dice Penélope Cruz, y mira quién ha hablado, porque si algo tiene Jack Sparrow es que precisamente es lo más afeminado que te puedes echar a la cara.
Bueno,
con esos taconeos, esos andares y esos equilibrios de manos que van como locas adelante y atrás, que es un componente que le, que ha tenido el personaje pues de la mano de Johnny Depp desde el principio,
desde
¿no?
El principio,
ese
sí,
amaneramiento, ¿no? Que nunca se sabe si va por carne o por pescado.
Jugando al equívoco o va por las dos cosas.
O por las dos cosas, porque realmente luego...
Exacto,
mujer la, que se le pone por delante, mujer que...
A la Keira,
que acaba ya Keirita de Roma, ¿no?
En las entregas pasadas supongo que le quería dar algo de caña, sí.
Sí. Entonces, bueno, es que tampoco... ¿Cómo se llama, por cierto, el actor que...?
Ian McShane,
sí,
podría
correcto.
Ser.
Ajá. Sí. Es el que hace Barba Negra, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sale algún español más también, ¿no? De aparte de, bueno, de P.
Sale, además es que es curioso
ese,
porque
ese chico que
sí.
está haciendo carrera en el extranjero.
Sale Jaeneda, que
Oscar.
Jaenada, perdón, Oscar Jaenada, uh-huh. que además curiosamente lo han cogido de protagonista de la serie esta infame de Telecinco Piratas.
Sí, ya
comentaste. Y entonces supongo que le han hecho hacer el doblete aprovechándose de que sale en la producción de Piratas del Caribe.
Uh-huh.
Debo decir que el papel que le ha tocado en esta producción está como una especie de almirante español que también va a buscar la fuente de la eterna juventud, compitiendo con los ingleses y compitiendo con los piratas. Entonces
ajá.
hay una triple búsqueda de esa fuente de la eterna juventud. Curiosamente, diré que en esta película Oscar Jaenada está súper comedido, nada excedido, muy en su papel, sale poco, lo que sale lo cumple bien. Es un tío que está al mando de un destacamento de españoles, tiene una misión y punto. O sea, nada que ver con el personaje histriónico, también un poco bufo. O sea, realmente en la producción de Piratas, Oscar Jaenada parece más Jack Sparrow
ajá.
que en esta producción en que está pues de almirante español y punto pelota.
Bueno, bueno. ¿Y se disfruta en pantalla grande o qué esto?
Sí, porque sí, ya te ¿no? digo, la escena con las sirenas es muy espectacular, las escenas de persecuciones y como cine de aventuras funciona bien.
Uh-huh.
Es una película que incluso, a pesar de ser un poco larga, porque está por encima de las dos horas, creo que son 2 horas 20 minutos, se soporta bien. Son 140 minutos que se soportan bien. Entonces, bueno, pues es una película que está entretenida. Es que las películas de Piratas del Caribe están entretenidas, pero es la misma fórmula, es los mismos personajes, es todo tan parecido.
Les falta sacarles un poco de punta a todo.
Es que yo creo que ya es innecesario.
Ya.
O sea, lo que pasa es que supongo que mientras les funcionen en taquilla y sigan llenando, pues seguirán recurriendo a lo mismo.
¿Tú has visto las otras tres?
Sí, yo he visto las tres, pero...
¿Y has encontrado alguna mejoría al respecto de las otras tres? Pero digo por el cambio de director, sobre todo.
A ver, yo lo que he encontrado es que varía un poco el tema de que ya se han librado de Orlando Bloom y la Keira Knightley con esa pareja ya que la llevaban a todas partes. Han salido un poco de la continuidad lineal de los piratas y que se tenían que reunir y han salido un poco también del hechizo, la tripulación del Barbosa.
Uh-huh. Sí,
y,
sí, sí.
Entonces han roto un poco la historia inicial. Entonces eso le da un poco de aire fresco por ese lado. Pero... Además, el personaje de Barba Negra de alguna manera impone, porque es tiene un barco que controla con el pomo de su espada y le obedece sus órdenes. O sea, tiene algún componente interesante que está bien. Pero por otro lado, sigues viendo que todo gira en función a un personaje,
sí.
que es el personaje cómico y el personaje que hace danzar todo a su alrededor.
Sí, sí, sí.
Y esto yo creo que ya es un peaje más que otra cosa.
Ya.
Entonces... A mí yo debo decir que la primera, como sorpresa, como el cambio de los muertos cuando se convertían en zombies debajo del agua,
esqueletos, sí.
llevándolo un poco como continuidad de la atracción que hay en los parques de Disneyland en todo el mundo, pues bueno, tenía su atractivo. Era una cosa diferente, una cosa un poco infantiloide, pero que bueno, que estaba bien por romper. El personaje ya que Sparrow rompía moldes de alguna manera, la primera vez que lo veías y te lo presentaban.
Sí, sí, sí.
Pero luego yo cada película la he encontrado peor. La segunda peor que la primera, la tercera peor que la segunda que la primera. Y esta, pues yo diría que posiblemente, sin contar la primera, pueda estar a la altura de la segunda, incluso un poquito por encima.
Uh-huh. Vale, vale.
Pero bueno, es que la segunda y la tercera tampoco me dijeron nada. De hecho, la tercera la vi durmiéndome 3 o 4 veces.
Ya, o sea tuviste que reincidir en
sí,
ella
sí,
para poder acabar.
Pero no me aportó nada, ¿no?
Vale, vale.
En fin.
No hay ningún número musical, ¿no? A pesar de que dirija Rob Marshall, no hay números musicales.
No,
bailan los piratas,
no.
ni cantan, ni nada de eso. Bueno, cantan, pero de borrachera solamente, ¿no?
Bueno, tampoco hay
borrachera.
Hay borracheras, pero tampoco explícitas como para ponerse a cantar.
Vale, vale.
Entonces,
vale.
No, aquí no se le ha ido la olla en plan Chicago, no
vale,
tiene
vale.
ningún componente
muy bien,
de musical.
Bien.
Y bueno, poco más que decir. Cine palomitero, para verano y bueno, para pasar el rato y entretenerte en pantalla grande, cumple. Uh-huh. Pero bueno, vale, como vale. Debe cumplir Transformers, o poco más o menos.
Ajá. Bueno, no sé si yo, si te digo la verdad...
Es que además, ¿sabes qué pasa? Que es que lo que tenía para escoger era eso, era sí. Piratas del Caribe, Transformers 3, estaba en esa franja, y entonces viendo las opiniones que había sobre Transformers 3, claro. Sin haber visto las otras dos, luego, claro, estaba Blitz, pero ya la había visto, claro. Entonces estaba X-Men, ya la había visto... Entonces tenía muy poco campo de acción y tocó esta y bueno, para adentro bueno. Que fuimos.
Yo, a ver, o sea, yo si te digo la verdad, o sea, esta cuarta no la he visto. De las otras tres ha habido dos que he visto en condiciones que no son dignas de ver ninguna película, que es en viaje de autobús de día y en un monitor muy pequeño. Así que la única que he visto en condiciones es la primera. Las otras dos, quieras que no, me han picado cierta curiosidad por la estética, por los efectos especiales y por algún giro así de estos rollos sobrenatural o onírico sobrenatural que tienen alguna de las segunda y la tercera. Pero, hostia, comparadas con la saga Transformers, yo creo que Piratas le pega un baño, ¿eh? Y estamos hablando de que es un producto bastante palomitero ya, Piratas de por sí.
Sí, sí.
Pero, hostia... Sí, o sea, me reafirmo en eso, o sea...
No. Hombre, yo debo decir que tampoco salí de cine... A ver...
Cabreado,
no saliste claro, cabreado. Si intentaba hacer cualquier referencia... Lo único que me cabreó de toda la función fue ver al principio basada en la novela de Tim Powers.
Ya.
Fue lo que realmente, viendo luego el producto a posteriori, me tocó más los cojones, claro,
digamos,
en plata.
Digamos que han pagado para que no les denuncien, más que nada. No por usar la trama del libro en sí misma.
Coge un puñado de ideas, que ni claro. siquiera coge la trama. Coge claro. un puñado de ideas del libro.
O de conceptos,
pero muy sacadas del libro. Está claro que utilizan el libro porque es que pasa claro. todo igual. Aparece sí, Barba sí, Negra, sí. necesita la fuente de la eterna juventud por una cosa que le pasa. Entonces, todo eso sí que tiene... Tanta similitud que realmente no podrían haber utilizado el argumento sin pagar los derechos.
Ajá.
Pero yo no sé, Tim Powers viendo esto, ¿qué debe pensar?
¿Este señor está vivo todavía?
Sí, claro, sí. Se va escribiendo libros. Bueno, de hecho, esos... Otra cosa que salía en el libro de visitas es alguien que hablaba de la editorial Gigamesh. Poniéndola a parir porque una editorial tan pequeña se ha hecho con los derechos del señor Martin. Yo debo romper una lanza a favor de Gigamesh.
Y yo también.
Porque bueno,
rómpela tú, que tú tienes más derecho.
No, porque
que yo.
Ha de reconocer todo el mundo claro. que apostaron por la literatura fantástica cuando en este país no apostaba nadie.
No había ninguna editorial que quisiera.
Se dedicaron a traer las obras de gente como Martin, de gente como Terry Pratchett, de gente como Tim Powers, uh-huh. Lo que no editaban otras editoriales lo editaban ellos, cosas como El sueño del Febre de Martin, que editó Acervo hace un montón de años y no se reeditaba, lo reeditaron ellos, apostaron por Juego de Tronos cuando nadie apostó y la llevan publicando mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora realmente el éxito de este autor ha hecho que una editorial muy pequeña de Barcelona, muy especializada, tenga que abastecer a un mercado con el que no da abasto. Y realmente Exacto. eso ha provocado que haya una carencia. Y yo lo entiendo, pues para el que esté intentando conseguir los libros, pues esté cabreado. Pero hay que entender que es que nadie apostó por estos libros, por este tipo de literatura momento. En su momento, y ellos se han llevado el gato al agua. Entonces, bueno, pues no sé si es hora de ceder los derechos a alguien que pueda hacerlo de manera más competitiva, o asociarse, o hacer algo para realmente afrontar...
O no, simplemente. A ver, o sea...
Bueno, pero yo entiendo que ahora hay un problema grave, porque me ha llegado de otras partes de España, hay un problema grave de abastecimiento... de la obra de Martin, sobre vale. todo de la serie de canción de Hielo y Fuego, porque la gente está ávida de comprar y no encuentra los libros, sobre todo lo que más se critica es que lo que ha desaparecido es la edición en tapa blanda, la edición económica.
Claro.
Entonces, a ver, ese es el problema.
Yo entiendo el cabreo de la gente porque, claro, evidentemente esto, pues una vez ves la serie, te pica el aguijón y ya estás perdido, ¿vale? O si has leído uno de los libros y ya estás perdido igualmente, peor todavía, porque ya has probado la parte, digamos, leída. Pero yo en junio tuve que hacer un regalo y conseguí encontrar la edición blanda de Juego de Tronos.
Pero ¿vale? Tú vives en Barcelona.
Yo vivo en Barcelona y fui a ver, fui a buscar este volumen pues a casa de los señores que lo editan. Allí sí que estaba. Evidentemente, en ese supermercado de la del entretenimiento cultural que empieza por F y que acaba por C, no lo tenían en ninguno de los de Barna. Pero dije, bueno, la segunda vez que fui a un sitio de estos a preguntar y me dijeron, no sabemos hasta cuándo estará, no sé qué, no sé cuántas. Dije, bueno, de perdidos al río, me voy
a
la librería Gigamés y pregunto allí y me sacarán de cualquier tipo de duda. Y tenían y no es que se les fuera a acabar en aquel momento. O sea, yo lo compré a mediados de junio para hacerle un regalo a mi hermana por su cumpleaños. Y realmente pude, y me dijo el tipo que tenían del segundo y del tercero en tapa blanda todavía, pero que pensaba que quizás la semana siguiente se le podrían acabar. Ya me avisó por si quería reincidir en la compra. Pero bueno, no era mi intención y bueno, pero si supuestamente el primero, que es el más buscado, más que nada porque es el que tiene serie ya, digamos, grabada y difundida, pues todavía había. Y yo qué sé, y la serie estaba pues en su punto álgido, que faltaban un par de capítulos para acabar.
Sí, pero creo que en el libro se ha comentado problemas con Choque de Reyes, que es el segundo, ya. Y no sé si alguno con Tormenta de Espadas, que es el tercero, ya no sé si llega a Festín de Cuervos, pero que quiero decir que ya hay tanta gente que se ha leído el primero ya para ver toda la temporada completa de la serie y tal, que ahora ya estamos empezando a pasar la carestía a los otros volúmenes de la saga.
Claro, yo entiendo también que pues ahora supongo que los señores Gigamés estarán en su casa pues un poco partiendo el culo, ¿no? Diciendo, joder, qué irónica que es la vida, ¿no? O sea, yo que arriesgué aquí donde nadie quería arriesgar, ahora me piden que actúe como una multinacional o que actúe como una gran distribuidora. Y yo supongo que, yo no conozco la opinión de ellos directamente, pero supongo que nada más lejos de su intención, además. Y supongo que se estarán un poco, pues, dejando querer por la expectación que ha creado pues todo este fenómeno audiovisual, ¿no?
Bueno, para los que sean muy frikis y conozcan un poco este mundillo, no sé si oyentes de Sin Audiencia conocerán al señor Cels Piñol, el creador de Fan Hunter. Uh-huh. Dentro del cómic de Fan Hunter, él tenía un personaje que era precisamente el dueño de la Gigamés, que es Alejo Cuervo. Ajá. Y lo llamaba el Fenicio. Porque gracias a sus grandes dotes de comercio, uh-huh, incluso del expolio, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, producía necesidades en los frikis para que acabaran comprando todo lo que salía en Gigamesh y de ahí hizo su riqueza, ¿no?
Ya.
Entonces, bueno, pues curiosamente el
muy,
señor
muy irónico.
Alex Cuervo pues estará.
Sí, pero a mí por ejemplo pues me hace mucha gracia porque por ejemplo en estos supermercados que hablamos que empiezan por F hay montones y montones de camisetas, merchandising de la serie de televisión por aquí y por allá, pero claro, tienen la parafernalia,
y no tienen los libros,
técnica, pero luego los libros no están.
Eso no deja de ser chocante, ¿eh?
Claro, o sea, yo ya te digo, o sea, me reitero en que no quiero hacer nada jocoso de la gente que esté cabreada por este tema, pero claro, habrá quien le verá una cierta ironía al asunto y dirá, joder, lástima que esto no esté en manos de un magnate de los medios de comunicación o de una supereditorial o de pues eso, de esos nombres gigantes que conocemos en el mundo de la producción de literatura, ¿no? Y que, bueno, pues yo qué sé. Es un contratiempo, pero yo creo que está en buenas manos. Por lo menos. O por lo menos está en manos de una gente que merece tener eso en sus manos, no lo sé.
No, desde luego, una cosa sí que se ha de decir es que esta editorial, todo lo que publica lo hace por amor a ese tipo de literatura.
Claro.
Y porque realmente son fans, o sea, lo hacen desde el punto de vista del lector, en el sentido de que siempre han sido fans de ese tipo de escritores, de ese tipo de relatos de la ciencia ficción, de la fantasía, y al menos en ese sentido son gente que aprecia mucho esa literatura y la ha querido llevar al mayor número de público posible. Otra cosa es los medios que tengan y si realmente, cuando surgen este tipo de fenómenos, si están en condiciones de poder ofrecer el servicio que la gente está realmente solicitando. Ahí ya entraríamos pues lo que dices tú. ¿Vale más la pena que gente que aprecia esto y que lo hace, aparte de por ganar dinero, evidentemente, si no, no montarías un negocio, lo hace por difundir este tipo de novela, ¿O merece más darlo a una multinacional que sale que los libros como churros, en plan sí, los de Stieg Larsson, y estén en cualquier sitio, en cualquier lugar y a disposición de todo el mundo? Es un poco la balanza.
Bueno, yo me pregunto, y me lo pregunto en voz alta, pero esto no está en internet en PDF.
Bueno, claro, esa es otra.
Bueno, sí, como salida paralela a la carestía de papel, me refiero.
Sí,
o sea,
sí.
Porque aquí estaría más que justificado, ¿no? En este caso, pues que hubiera una difusión de estas obras en formato digital para que la gente que no pudiera llegar al formato físico, porque evidentemente está complicado conseguirlo, pues oye, pues que reparto para todos, ¿no?
Debo reconocer que están sin problemas, pero yo también en esto soy un poco romántico.
Ya.
Y yo, a pesar de que tengo un Kindle
las hojas del libro.
Y lo que es el Kindle lo estoy exprimiendo exhaustivamente, debo reconocerlo. Cuando tengo una obra que realmente me llega y me gusta y tal, el formato papel, esas tapas, esos dibujos, eso oler, tocarlo, eso...
Oler ese olor a...
Eso abrir el libro,
poner
el marcapáginas, es un poco un ritual, yeah. Y de hecho por eso pues los tengo todos los libros originales y ahí están.
Y tienes unos tesoros, que lo sepas.
Sí, sí, señor.
Que dentro de poco casi, casi van a estar hasta revalorizados en su precio
original. De todas formas, tampoco tengo problema en compartirlos con los amigos, pues, cuando los quieren leer.
Por supuestísimo, doy fe de ello.
La cultura es difusión y la difusión hay que hacerla.
Y George Doble R. Martin también.
También, también. Además, no le vamos a quitar de comer a ese hombre, ya te lo digo.
No,
primero porque come mucho y bien, se le nota.
Por la pinta que tiene, debe comer bastante bien.
Y segundo, porque con lo que ha vendido el libro, que nos lo prestemos uno a otro o que lo cojamos de una biblioteca, o incluso el que estemos apurado lo baje en PDF, no, claro, no le va a suponer ningún prejuicio.
Es más,
en este caso
vamos a contribuir a que eso se haga más fenómeno masivo todavía, si cabe.
Efectivamente.
Muy bien, pues...
Bueno, todo esto había venido de la editorial, algo que ya no me acuerdo,
sí, estamos hablando de los Piratas del Caribe,
sí,
¿no?
Pero bueno, no me acuerdo que venía el comentario de las editoriales y he saltado lo de Gigamesh. Quería decir otra cosa, pero no me acuerdo ahora.
Vale, vale.
Así que si quieres saltamos a ese Blackthorn que
sí,
has podido ver tú.
Sí, porque es la peli que yo he podido ver esta semana, así un poco de actualidad y que bueno, o sea, ya se estrenó la semana pasada, pero bueno, pude ir a verla, además... gracias a una invitación que tú me diste, además una invitación en blanco, que me cediste además muy gentilmente. Y bueno, por problema de horarios podía haber ido a otras, pero finalmente tenía que elegir, tengo que reconocerlo, entre Micmacs del Jean-Paul Genet y Blackthorn de Mateo Gil, y dije, bueno, cara o cruz, y salió Blackthorn. No sé si me lo hubiera pasado mejor en Micmacs, pero claro, yo como desde Amélie con este hombre reconozco públicamente también que tengo ciertos prejuicios, y además seguramente infundados, pero bueno, la cuestión es que quizás por eso mi subconsciente me hizo sacar cara y meterme en Blackthorn. Así que vamos a comentar esta peli de vaqueros fuera del oeste, pero que no deja de ser una peli del oeste en todas sus reglas y en todas sus pretensiones. Estamos en Bolivia, en la película, cuando empieza, los años 20, 1927 o por ahí. Allí, pues, un tipo que era muy popular a principios del siglo, Butch Cassidy, pues se refugia de su pasado glorioso como atracador ilustre a lo largo de todo el continente americano, desde el norte hasta el sur, y es un apacible, pues ya vejete, que ya el tipo ya está pues en prácticamente rozando los 70 o así, el tipo está en el ocaso de su vida, pero pues vive tranquilamente criando caballos en Bolivia, pues por el tema de que es un país con una altura elevada, pues no es un sitio en que haya muy buenos caballos, y el tipo, pues como tiene conocimientos de haber trabajado mucho con caballos en el pasado, pues se dedica a suministrar caballos, sobre todo pues a empresas mineras o sitios donde se necesiten pues este tipo de transporte, más que nada porque en Bolivia en los años 20 pues carreteras asfaltadas había pocas, y coches también, pues como en Estados Unidos en 1900 más o menos. Así que el tipo pues tiene ahí pues su modo de vida, lo que pasa que pues él también ya tiene un poco añoranza, tiene ganas de poner fin a su ciclo boliviano en su vida, y bueno, pues él se quiere mover otra vez a los Estados Unidos, más que nada para conocer a un sobrino que solo conoce por carta, ¿vale? Es un sobrino que entronca, digamos, a Butch Cassidy al señor Blackthorne, que es el nombre que utiliza, digamos, de civil, de hombre, digamos, de paz para utilizar en allí en Bolivia, y que, bueno, pues es el sobrino al que, con el que quiere, digamos, que quiere conocer o con el que quiere entrar en contacto, es el hijo de su compañero Sundance Kid y la chica que les acompañaba en sus aventuras americanas del sur, que no recuerdo su nombre, pero que en esta película, como otras muchas, pues, digamos, sigue la estela de todo lo que se cuenta en Dos hombres y un destino, que esa es otra de las cosas que tiene fuertes la película. Al fin y al cabo, estamos ante una película evidentemente crepuscular por definición, porque el protagonista es un tipo que ya entra en la ancianidad y que está un poco haciendo cuentas de lo que ha hecho en su vida. Sí que es verdad que la peli está poblada de flashbacks y de, digamos, reminiscencias de lo que este hombre fue en el pasado. Entonces, todas esas reminiscencias, todos esos flashbacks, le deben todo su peso, toda su gracia, toda su ironía, el planteamiento de los personajes, todo que se le puede achacar a estos flashbacks, está recogido y registrado en Dos hombres y un destino, pero totalmente. Incluso, pues tenemos, como ya te comentaba antes un poco al principio, esa pequeña sorpresa en el reparto, que se trata, pues eso, del señor... espera a ver que lo encuentre, porque es que yo este hombre, cada vez que tengo que decir su nombre, lo tengo que leer, porque si no, no soy incapaz. Hablo de, pues eso, de Jamie Lannister, a.k.a. Nikolai Coster-Waldau, que es el Butch Cassidy de principios del siglo XX, cuando, digamos, podríamos decir la película de Dos hombres y un destino tiene lugar, y que pues es el link con el pasado de este viejo Butch Cassidy, interpretado por el señor Sam Shepard. Entonces, digamos que este hombre en esta parte final de su vida y en esta intención suya de volver a Estados Unidos, pues por motivos que no se pueden contar porque son un spoiler, pues tiene que interrumpir este proyecto de volver allí a Estados Unidos y quedarse pues un tiempecillo más en Bolivia. Entonces, claro, digamos que este cambio de planes, este cambio de rumbo en este final de su vida, pues digamos que ocurre sin estar planeado, y digamos que le vuelve a poner en contacto con actividades y fantasmas que tienen que ver con su pasado, ¿vale? Uno de esos fantasmas hecho carne de su pasado, y que, bueno, que no deja de ser un, digamos, una especie de némesis que Butch Cassidy tiene en la película, es el personaje de Eduardo Noriega, que, bueno, el tipo, pues la verdad es que tiene bastante peso sobre sus hombros. La verdad es que todo lo que ocurre en el año 20 y tantos, pues va a mitad de peso entre Sam Shepard y Eduardo Noriega, y de ahí viene uno de los problemas grandes de la película, que Sam Shepard, a pesar de ser un secundario, es un tipo con mucha experiencia y es un tipo que realmente entra en ese papel de forajido, digamos, ya en su vejez. Pero esto no ocurre lo mismo con el personaje de Noriega. Noriega tiene también un peso muy gordo en la trama, pero la espalda de Noriega se derrumba estrepitosamente ante el peso de la responsabilidad que el director ha puesto sobre él. De hecho...
O sea, acabas de decir una frase de crítico del país o de periódico.
Pues te lo juro que esa no la tengo en la chuleta, me ha venido así tal cual. Lo prometo, os puedo pasar la chuleta cuando queráis.
La espalda de Noriega se derrumba estrepitosamente.
Exacto. Y de hecho, pues el tipo... lo único que cumple en el papel que representa un poco, pues es en que tiene que hacer de un tipo que tiene que tener aspecto español. Entonces, eso sí que lo cumple. El resto de cosas, pues qué quieres que te diga, le vienen grandes y en algunos casos muy grandes. Y de hecho, pues el marrón de tener enfrente como contrapartida al señor Sam Shepard, pues vamos, que igual eso hace también que el naufragio sea más grande o mayor de lo que podría
o
ser.
Más visible.
O más visible, o más reflejable, si hubiera sido pues con otro actor un poco de menor calado interpretativo, ¿no? Y un poco, pues la peli, a pesar de ser una peli tranquila, sobria y que bebe de un montón de cosas que digamos, de arquetipos, de conceptos que se tratan en el western, O sea, le falta un pelín, un empujón, le falta un poco de mordiente para acabar siendo una historia redonda. Porque, de hecho, la historia está bastante bien, pero claro, como hay tanto peso inoperante en el lado de Eduardo Noriega, pues no digo que sea todo, porque hay una parte del guión que también se puede un poco achacar como carga para que esto no acabe siendo una peli que se pueda recomendar 100%. Pero realmente es una historia, es una película que tiene suficientes cosas interesantes como para poder echarle un vistazo. Y eso sabiendo que seguramente no te va a agradar del todo, más que nada porque también, y estoy hablando un poco ahora del final, es una película, no voy a decir un spoiler, es un spoiler conceptual, para el que lo quiera tomar como tal, pero es una peli, una historia que no acaba con la película. Vale, entonces, como queda un final abierto, que al fin y al cabo es lo que ocurre, sin entrar en detalles, pues eso puede quizás un poco, a según quién, pues lastrarle también lo que se ha estado contando durante toda la peli, ¿no?
Recordemos que el final abierto de Los Soprano, por ejemplo, sentó muy mal en la comunidad.
Ya.
Y aquí comentamos eso, que a lo mejor es lo más parecido a la vida misma. Que normalmente Exacto. Las cosas nunca concluyen. Llega un momento y en ese momento pues claro. La película toca su fin, pero la vida continúa claro, para
cámara,
los personajes.
El cámara para su máquina, ahí pero está. Los personajes siguen andando. Pues aquí un poco pasa por ahí el tema. Y
lo que pasa es que a lo mejor estamos demasiado acostumbrados a que nos cierren todos los frentes, ¿no?
Exacto.
Y eso nos ha hecho una especie de costumbre que cuando no nos la cumplen se nos hace extraño.
Vale, pues sí, realmente pues es una de las cosas que pueden tener un poco de controversia en Blackthorn. Además de resaltar también que se aprovecha muy bien en la peli pues todo el tema de paisajes y parajes bolivianos, o sea, eso le da un grado de exotismo a esta pequeña aventura crepuscular que le hace sumar enteros. También pues el hecho de que ya repito de los flashbacks también, eso ayuda un montón porque realmente ayudan a hilvanar un poco y a situarte qué pasó realmente un poco entre comillas entre el final de Dos Hombres y un Destino y el principio de Blackthorn, que no deja de ser pues también interesante esos pasajes inéditos que no estaban en la película anterior registrados y que pues es una de las cosas guapas de descubrir en la película. Como curiosidad decir que yo hay una escena en la que creí ver o reconocer a un cameo de Federico Luppi, pero he estado buscando por fichas técnicas, por IMDb, por un montón de sitios, a ver si salía acreditado y nombrado y no sale en ningún sitio. Quizás fue una paranoia mía, pero para quien vea Blackthorn que se acuerde de la escena en la que el Sam Shepard viejo, perdón, el Butch Cassidy viejo, Sam Shepard es viejo siempre, se juega una partida de póker con unos empresarios estadounidenses. Y hay un tío con un traje blanco en la mesa y muy repeinado para atrás. Además es un yankee. Y claro, a mí me pareció gracioso porque el tío, cuanto menos se parecía a Luppi, pero claro, si es Luppi haciendo de yankee, con su acento yankee, pues me hace más gracia todavía. Y otra curiosidad que tiene la película es que entre su equipo de producción ejecutiva está un paisano mío, al que no le tengo mucho aprecio, llamado Enrique Bumburi, que dentro de lo que cabe, pues el tío últimamente parece ser que anda con los milloncejos que ha hecho con el tema musical, pues invirtiendo en otros parámetros, digamos, artísticos, a ver si rasca bola. No sé, creo que si...
En la banda sonora no escuchaste Entre dos tierras en mitad del pasaje.
No, además, la banda sonora es otra cosa de lo que puede estar orgulloso Mateo Gil en Blackthorn, y es que el propio Sam Shepard se canta unos cuantos temas ahí con el banjo en la mano y además sin ningún tipo de orquestación detrás ni nada, que rollo que... La canción que me canto encima de la burra subiendo por los Andes, me la hago yo mismo y además guay con su voz así de vejete ahí, de cascao y tal, que le da solera al personaje, si cabe, ya que lo tiene de sobra, ¿no? Lo que se ensolera este Butch Cassidy, digamos, en el final de su vida.
Y como no podía ser de otra manera, nos hemos comido el tiempo.
Nos vamos corriendo porque alguien nos va a comer el cerebro y el corazón si no nos vamos ya. Así que, señoras, señores, creo que la semana que viene haremos programa, ¿no?
Sí, yo diría que sí.
Vale, pues
salvo algún inconveniente última hora.
Vale,
la semana
vale.
que viene nos empezamos
hasta la
aquí.
Semana que viene. ¡Adiós!